Buen día, Javier. ¿Cómo te va? Un saludo para vos y para toda la audiencia.
Bueno, en esta fecha, ¿cómo le ves a tu partido, Eduardo Nakayama?
Y le veo complicado. Le veo bastante complicado, pero dice que cuando más oscura está la noche es porque está por amanecer, ¿verdad? Entonces, no pierdo la esperanza de que en algún momento pueda retomar el camino que siempre le correspondió al Partido Liberal dentro de la historia paraguaya.
¿Por qué exactamente es delicada la situación? ¿Por qué no define líneas, no se ponen de acuerdo, heridas que no se sanan? ¿Cuál es el, o sea, un aniversario más para el partido? ¿Cómo les toca atravesar?
Yo pienso que es una combinación de todo lo que acabas de mencionar, ¿verdad? Primero porque el tema de la definición de líneas, yo pienso que tiene que pasar necesariamente por un acuerdo general de todos los sectores del partido, lo que no se está dando, ¿verdad? Yo pienso que hay que para hacer música uno necesita una orquesta, ¿verdad? Si uno solamente aparece con una flauta u otro aparece solamente con un violín, puede escuchar algo, ¿verdad? Pero no necesariamente esa música va a ser agradable a los oídos y va a convencer a todos de que es eso lo que se tiene que hacer, ¿verdad? Y me parece que eso es lo que está ocurriendo un poquitito en este último periodo del mandato de Efraín Alegre al frente del Partido Liberal, ¿verdad? Yo pienso que Efraín Alegre fue un presidente que fue crucial en esta etapa de la historia de la transición a la democracia. Me parece que cumplió un papel importante, sobre todo en el 31 de marzo y el 1 de abril, eran en aquel momento cuando estuvimos a punto de dar un paso atrás, a mi modo de ver, en la vía democrática con aquel intento de enmienda cuasi consumado, ¿verdad?, con el tema de la votación de los senadores y que generó toda aquella reacción de parte de la sociedad y que finalmente el gobierno Cartes de alguna forma resolvió, me parece a mí, inteligentemente dejar de lado aquel intento, ¿verdad? Pero posterior a eso y a su muy buen desempeño dentro de lo que fue las elecciones del 2018, ¿verdad? El mejor desempeño creo que desde la elección del Lugo, ¿verdad? Yo pienso que él debería de haberse puesto un poco en otra posición, en el sentido de que pasar de delantero número 9 quizá a director técnico, ya que estaban hablando de fútbol un poco ustedes también, y guiarlo un poco al partido hacia una transformación que permitiese una cierta renovación en sus filas, ¿verdad? Porque hoy día estamos prácticamente en la misma situación. Recordemos nomás que desde lo que fue la época de la elección de Fernando Lugo, estoy hablando del año 2008, ¿verdad?, cuando él fue electo, ¿verdad?, para el año 2013, a través de un acuerdo que se hizo, fue la misma lista de Senado la que fue a las elecciones del 2013 y por lo tanto no hubo una renovación del Senado. para aquel periodo, me refiero al Partido Liberal, ¿verdad? Y para esta elección del 2018, volvimos a ver a muchas de las mismas caras, ¿verdad? Y ese recambio entonces se está haciendo esperar demasiado, ¿verdad? Mucho más incluso que dentro del Partido Colorado, donde se han visto nuevas caras en este tiempo. Uno lógicamente puede criticar, decir me gusta, no me gusta, el recambio no siempre es bueno, etcétera, etcétera, y yo voy a concordar con esa posición, ¿verdad? Pero me parece que es necesario hacer esa diálisis, ¿verdad? Porque dentro de ese proceso es que uno puede llegar a tener, digamos, alguna luz de esperanza o algunas luces de esperanza dentro de lo que es la renovación partidaria. No digo que no se haya dado, ¿eh?
Sí.
Tuvimos también en este tiempo, sobre todo para la elección 2018, ¿verdad? En diputados, personas como Celeste Amarilla, por ejemplo, que le dio mucho dinamismo a la Cámara de Diputados dentro de lo que es el Partido Liberal. Uno puede concordar o no muchas veces con sus posiciones, pero de que ha habido dinamismo dentro de esa Cámara y control, sobre todo en esta parte de lo que fue el manejo de el mal manejo por parte del gobierno de la compra de insumos médicos.
Sí, señor Eduardo.
La presencia de ella, sí.
Sí, antes de irte a ese punto, justamente, hablando de luz, como usted decía, que evidentemente para gobernar está bueno que haya esa unión, y es lo que hace mucho no estamos viendo dentro del sector del Partido Liberal. O sea, como que hay dos caminos confrontados, pero ¿a qué se debe eso? Porque miren que de alguna manera, para liderar y para que haya buen puerto y para que de alguna manera el Partido Liberal siga siendo el Partido Liberal, porque convengamos que es uno de los partidos tradicionales más importantes del país, pero ahora, no le digo sin liderazgo, pero se nota que están como a la deriva, ¿verdad? Porque no hay esa unidad pacífica, al menos.
¿Tienen que ver esto Efraín y Llano que no se quieren, Eduardo?
Yo creo que también, ¿verdad? Pero ese es como ya un problema que tenemos y que ya sabemos que está allí, ¿verdad? Pero aparte del secular enfrentamiento entre estos dos principales líderes del partido, ¿verdad? Yo pienso que hay también como un desencanto de otros líderes, ¿verdad? Fíjate nomás que otros líderes importantes que han llegado a responder al efraimismo en su momento, como Ancho Ramírez o el mismo Paco Valdesma, que fue su vicepresidente en el 2016, uh-huh. O Víctor Ríos o Salim Musarkis u otros más que podríamos citar, como un rosario aquí esta mañana, ya no le responden hoy al presidente del partido, ¿verdad? Entonces, yo veo una cierta desesperación por parte del oficialismo liberal por intentar liderar algo que ya se le ha ido de las manos y no quiere aceptar, ¿verdad? Lo último que leí justamente esta semana fue la convocatoria de directorio vía Zoom, ¿verdad? Donde imagínate que se trataban dos puntos, habían dos puntos en el orden del día. El primer punto, yo pienso que no solamente los liberales, sino todos los paraguayos estábamos de acuerdo, que es el tema del rechazo a un nuevo endeudamiento por parte del Estado.
Sí.
¿Verdad? Que lógicamente fue unánime. Lo que no sé cómo quedó fue lo segundo que me llamó mucho la atención, que decía un nuevo acuerdo nacional, ¿verdad? Y el acuerdo nacional, para aquellos que no saben, fue un gran acuerdo de partidos de oposición que se hizo en la época de Stroessner, ¿verdad? En la última época de Stroessner, para intentar llevar adelante una iniciativa democrática que pudiese romper la dictadura, pero que finalmente tampoco llegó a cumplir con su cometido, ¿verdad? Uh-huh. Para que haya un acuerdo nacional, a mi modo de ver, tiene que haber varios condimentos, ¿verdad? Y que nos están dando ahora en este momento, ¿verdad? Nosotros hablamos, y creo que no hay dudas del tema de la corrupción en el gobierno, de todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no podemos hablar de que estamos en una dictadura, ¿verdad? O sea, pienso que estamos en una democracia imperfecta, muy imperfecta, quizás con una justicia que sigue arrodillada o bastante influida por el estamento político. Seguimos también con una con un parlamento, digamos, que no llega a cumplir con las expectativas del pueblo, que no se siente representado por sus representantes, valga la redundancia, ¿verdad? Pero no estamos ante una dictadura. Hay libertad de prensa, hay libertad de expresión, etcétera, etcétera, si bien estamos en pandemia, ¿verdad? Entonces yo creo que, y sobre todo, ¿verdad?, para que haya un acuerdo nacional, este tiene que ser nacional, tiene que ser de todos los sectores, y aquí, dentro del mismo Partido Liberal, que es el principal partido de oposición, que es lo que acabamos de hablar durante toda esta entrevista, sí, no hay esa unidad y esa unidad de criterio, ¿verdad? No digo la unidad política, sino no existe una unidad de criterio. Entonces, ¿cómo puede arrogarse una sola parte? Y sobre todo leí yo el documento, después les puedo pasar sin problema para que ustedes puedan leerlo, ¿verdad? Un documento que tiene palabras muy autoritarias dentro, del que no cumple lo que se dice, será expulsado o será eliminado o no tendrá derecho, o sea, una cantidad de expresión autoritaria. Sí, totalmente, ¿verdad? Que, claro, que nos hacen más lo que es un acuerdo nacional. Si vos buscas acuerdo, lo primero que tenés que hacer es ir a golpear la puerta de tu vecino y decirle: no querés venir a firmar conmigo, vamos a hacer tal cosa.
Producto de un consenso, diálogo, es el acuerdo, no de unas imposiciones.
Así mismo, Gabriel, así mismo.
Tengo que hacer el recuento de 7:30, pero un gusto escucharte. Hasta pronto.
Hasta pronto, nos vemos, gracias.
Adiós. Eduardo Nakayama, hoy el aniversario.